La asamblea de Majaras.
Sí, comienza la asamblea de Majaras, ya está aquí.
Se da cuenta entonces de hasta qué punto mucha gente rehuye y así convierte en problema el tema de la muerte. Como rehuyen planteársela más que trágica, pero superficialmente, cuando un ser cercano deja de existir. Y evitan plantearse en consecuencia su propia desaparición física. Lo hacen con espanto y pánico incluso, como si así, apartando la vista, pudieran ayuntarla y postergarla indefinidamente. No se me ocurre menor estupidez, en realidad, cuando lo más recomendable es aceptar que uno desaparecerá sin hacer de ello un drama, y aceptar que los demás también desaparecerán, y crecerán campos de trigo con la energía vacante, quizás. Hay vida porque hay muerte, y al revés, y aunque se nos eduque en la individuación más absoluta, aunque nos atomicen y aíslen dentro de nuestras pieles hasta mutilarnos, la vida que atraviesa nuestros cuerpos no es nuestra. Es de ella misma y nosotros, como individuos, poco más que un momento en su movimiento.
Siempre que no paralice y bloquee el desarrollo y realización de la personalidad, deberíamos tener esto presente. Aunque mantener el equilibrio a veces sea difícil, aprender a ser amigo de la muerte, a tutearla con el respeto que merece, pero con familiaridad, con la alegre resignación que también la vida debe provocar, es una condición necesaria para vivir libre y plenamente, y otorgar a las cosas de la vida la importancia que en su justa medida les corresponde. Ser su amante no es más que el reverso oscuro del mismo miedo que sufren quienes no osan mirarle a los ojos hasta que se acerca por última vez, para susurrarles al oído que ya llegó la hora de irse. La actitud ante la muerte ajena, cercana o lejana, revela mejor que cualquier otra cosa la actitud de las personas ante la propia muerte y, por ende, la propia vida. Se puede sentir intensamente, conocerla lo mejor posible o pasar corriendo y sin mirar.
Sempre en tuburi.
Benvinguts, benvingudes. Assemblea de Majaras, Contravent FM. Hem començat amb un fragment del fanzine Anoche me disparé en la boca. Uri Profe.
O el señor Pombalapa. We'll be right back.
Barcelona, 21 de juliol 2013, en plena canícula. Benvingudes de nou a l'Assemblea Majares, el dominical, quedó de suegra, que ría como hierro.
Han estat unes setmanes tristes de records i de presències, però tirem endavant perquè és el que fem amb amor i amb alegria i agafant tot el poder que la música ens acompanyi per continuar fent ràdio en aquesta petita emissora que sega independent, en flames i resistent de la calor i la canícula, com diu l'Ernest, d'aquesta podrida Barcelona.
Doncs hem començat, estem començant, com veieu, una mica excepcionalment amb el Surfing Cirles, grup que pues, havia estat aquí sonant alguns cops. L'Uri també havien vingut a presentar el seu primer disco dins la indústria musical, que havien tocat a festes majares, com hem enviat algun vídeo pel Twitter, etc. I que a més ens agrada molt. Comencem amb Cap al Sol, quina millor cançó.
Allà vas, Uri, Cap al Sol.
I durant el programa d'avui segur que ja anirem ficant altres cançons, no forçosament del Surfing, d'altres proeses i aventures musicals de nostres Maturi Caballero, Uri Prozac. I bueno, pues, si us sembla, fem presentacions. Ja sentiu Eduardo Manos Tijeras?
Sí, una mica més concentrat que fa dues setmanes i esperem no deixar-nos els micros oberts.
No.
O sí, perquè els feu servir vosaltres, ja ho sabeu. Aquí a Contrabanda, emissora lliure i independent de Barcelona.
Amb la camisa oberta, camisa azul, sí. El viento, i un servidor, Néstor Chemahara, jo ja sense camisa.
Con el inti en el pecho.
Però no estem sols, anem cap al sol, però no estem sols a l'estudi 1 de Contrabanda, sinó que tenim una invitada molt especial que ja us vam anticipar al darrer programa. Hola, buenas tardes.
Hola.
Pues tenim aquí a Gloriana, que nos visita desde el trópico, que pràcticament, no?, des de Costa Rica.
Desde Centroamérica.
Y ens vindrà, pues bueno, nos vendrá a charlar, ¿no? Esperemos que nos expliques también un poco qué aventura radiofónica están llevando a cabo ahí.
Bueno, y compartir experiencias, porque lo mismo nos graba en directo también una entrevista a nosotras.
Lo mismo.
A ver si tenim temps, entre tot. Pues si no, en el bar después, ¿no?
Algo haremos, eso seguro. Estas tres personas estamos aquí en el estudio en vivo de Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org, quien a escucharnos desde cualquier punto del globo terráqueo. Però si sumarà d'alguna o altra forma d'aquí uns moments ens tindrem una connexió amb Terrassa.
Sí, ja ho sabeu. Telèfon 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Vamos, comencem. Cap al sol.
Part del telèfon, també ens podeu contactar un correu electrònic, el de sempre, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Ara mateix obert amb el xat per qui ens vulgui dir coses avui en directe, diumenge 21 de juliol.
Esto, ¿no?
¿Y tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja. Ja. Majara, majara. Contrabanda, contrabanda, contrabanda,
contrabanda,
contrabanda, contrabanda, qué tienes?
Majara.
Majara. ¿Y tú qué tienes?
91.4.
Bueno, pues amb aquesta cunya del nostre... Així, amb sospiros i gemidos comencem amb aquesta cunya la nostra entranyable amiga Anna Manzana, que també ens ha acompanyat en alguns d'aquests darrers dies especials. Comencem en esto, en lo que tenemos nosotros, que es Contraland FM, emisora libre, no comercial y autogestionada a Barcelona, emisora y proyecto en el cual podéis colaborar de múltiples formas, que podéis consultar en la web a contrabanda.org, on a més de seguir-nos online, pues podeu veure quina programació tenim i com funciona aquest projecte de contrainformació o informació autogestionada. I allà també enllaç amb el nostre podcast, que és podcast.contrabanda.org, el blog de podcasts especials i monogràficos, on el darrer que hi haurà penjat, segurament esperem,
Festes del Raval.
Serà la nostra missió al carrer les Festes del Raval del passat cap de setmana. I si encara no ho han fet, doncs de fer lo darrer que tindreu és la missió que vam fer especial també a la plaça La Farigola de Vallcarca, plaça autogestionada on el dia 23 vam fer una prerrevetlla doncs, amb concerts i xerrades del barri, i on precisament un dels concerts que va sonar és el del Niño el Parche i Muletitas i su obra social, penúltim concert que l'Uri va realitzar, no?, amb tots els seus projectes musicals, i que allà pues, precisament està enregistrat. I així ho enllacem per dir-vos alguna cosa que després us comentarem una mica més, que també que és l'evento que vam fer de despedida, que va ser realment un moment màgic i entranyable, que esperem que l'Uri li hagués agradat, a la plaça de la Farigola, el passat dissabte, després de que nosaltres recollíssim Bartolós a les Festes Populars del Raval, i on vam fer pues, punt final a aquestes Olimpiades, que han estat uns dies prou llargs, no?, amb concerts i un grafiti enorme i altres eventos que després us expliquem. Pues bueno, para ir aterrizando, como en pocos minutos nos llamarán desde Terrassa, solo algo más de información logística. Nos están pudiendo seguir desde Contraband FM, pero también desde dos radios hermanas, que a veces nos olvidamos de mencionar, que es Radio Mistalera desde La Xara, i Radioactiva des d'Alcoi, les dues des de la província d'Alicant, d'Alacant. Aquí un fraternal saludo. I després que també ens podeu contactar pues, al Twitter Majara, no?, en les xarxes socials també estem allà, Assemblea Majares. I la gent ahí un poc més tradicional, que vulgui enviar coses, cosa que ens congratula i encara fa gent de tant en tant,
sí.
Maquetes, carteles, lo que sea, cartites divertides, un apartat de correus. L'apartat de correus 748-080-80 Barcelona. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona. Si voleu que sigui pels Majares, doncs ens poseu allà...
Especial per...
Atenció, Majares. Cosa que els Miltof a vegades havien utilitzat, sí, aparat sí. De correus.
L'últim gran de programa, Dimecres Abiertos.
Que ja el tenim penjat al nostre blog, que és majares.contrabanda.org. majares.contrabanda.org, on allà podeu pues, també contactar. I disculpeu si l'havíem tingut no penjat sencer, ara ja està. Vinga, va, pugem la trucada... Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, ja t'hem pujat a l'aire directament, perquè últimament a vegades ens fallava molt així una mica el filtre de passar les trucades, i hem dit, bueno, va, així assegurem el tiro.
Vale, com veieu.
I estem aquí, estem en viu. Ens truques des de Terrassa?
Pues sí, us truco per explicar-vos una mica la campanya Mònica Absolució, que estem portant endavant amb el col·lectiu Acció Autònoma i el col·lectiu antirepressiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa.
És un cas que bueno, el darrer programa vam comentar, però molt per sobre, ja sabent que podríem tenir una connexió amb vosaltres, que ens ho expliquéssiu molt millor. Tot i que vam avançar, no sé si podríem tirar enrere i explicar el cas primer concretament de la Mònica, i després sí que ja ens comentes també que les vostres reivindicacions van molt més enllà, no?, del cas del judici que actualment ha tingut la Mònica i que pel que sembla continua, no?
Bueno, doncs mira, els fets comencen a l'any 2007, quan la Mònica sortia del Casalet. El Casalet és un centre social de Terrassa que porta molt temps funcionant, i tancava el Casalet, anava cap a casa i amb un company que l'acompanyava, i just una cantonada després del Casalet van passar dos vehicles de la policia de la policia municipal, concretament del GIE, ara després ho explicarem, del grup d'intervenció especial de la policia municipal de Terrassa, i just quan passaven el company de la Mònica va tirar un cigarret i van a parar al carrer i van passar els cotxes. I res, van passar els cotxes, però a la cantonada després van fer com un frenasso i van tirar enrere i van sortir ja bastant violentament del cotxe, dient que tiressin tot el que tenien a sobre, que què havien fet, que l'havien cagat, que no sé què. El company es va treure el DNI per identificar-se, la Mònica també, i llavors va començar a preguntar quin era el motiu de la identificació. Aquí els policies continuaven amb la seva actitud així violenta, no explicaven per què els estaven identificant ni res, i el company de la Mònica el van apartar una mica cap a un cantó, i a la Mònica la van ficar amb el garatge d'un pàrquing, diguéssim, amb una entradeta que estava amagat a la vista de l'altre company, diguéssim. Aquí van continuar les amenaces, la cosa va anar pujant de to fins que li van donar un cop a la Mònica, la van empantar i va impactar contra la porta del garatge que l'estaven allà identificant. A partir d'aquí van venir més policies, la van tirar a terra, la van exposar i van dir que se l'enduien detenida. Durant l'exposada van continuar els cops, la van lligar amb les mans al darrere, la van posar boca a terra, la van introduir dintre del cotxe van continuar els cops. Ella tota l'estona preguntava quin era el motiu de la detenció, preguntava per què li estaven fent això, i en cap moment li donaven cap tipus d'explicació i li deien que estaven detinguda. Ella, que sabia que coneixia els seus drets, va demanar per anar a l'hospital perquè l'havien fet mal, la van portar a l'hospital, i llavors li van fer el reconeixement mèdic li van fer amb la policia al davant, no es van apartar en cap moment, amb la qual el reconeixement mèdic va ser molt superficial, no van poder remirar totes les ferides que tenia i totes les contusions, i llavors sí que van veure que tenia un fort cop al cap, i la metge va demanar per fer-li una radiografia. La van portar a una sala, li van fer la radiografia, i llavors, mentre estava esperant la radiografia, van tornar a entrar els policies en aquesta sala d'urgències de l'Hospital Mutu de Terrassa i van continuar les agressions. La van tornar a tirar a terra, li van fotre unes quantes hòsties més i tot així amb amenaces, dient-li que si no es callava, pues que a ells els era igual, que tenien tota la nit, etc. Fins que finalment, després d'unes quantes hòsties i la Mònica en veure que ningú l'anava a ajudar, va optar per callar-se i aquí es van acabar la segona tanda d'agressions. A partir d'aquí la van treure fora de la mútua, la van portar primer a la comissaria de la policia municipal i després la van portar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on va sortir el migdia següent acusada d'ella d'haver agredit als policies municipals que l'havien apallissat, diguéssim.
Un clàssic, no? Molt casos d'abusos policials, que a la víctima acabi sent acusada d'agressió. Malauradament. Em sents?
Et sento una mica fluix.
Sí? No, deia que, bueno, que malauradament és un clàssic, no? El que víctimes d'abusos policials acabin acusant-les a sobre d'ells agredir, no?
Sí, malauradament és una tècnica que fan servir tant els policies com els nazis, com els porters de discoteca, com tot aquest món així macarrisme, amb el qual t'agradeixen a tu primer i de seguida van a presentar una denúncia a ells dient que ets tu l'agressor, perquè si ens els serveix a ells per preparar-se a la defensa. Quan en realitat pues, està clar, i a més si ho mirem lògicament, una persona sola contra diversos policies preparats, sí. amb entrenats de gimnàs, amb coneixements de defensa personal, etc., ja es veu una mica, no, pues, quina és la diferència, no? A més, això a nivell de lògica, però a nivell, diguéssim, científic, mires els partes mèdics, i el parte mèdic de la Mònica té una col·lecció de contusions, luxacions, hematomes, etc. I mires el parte mèdic del policia, dels policies municipals, i un té una rascadeta al braç i un altre té una capsulitis al dit, saps? O sigui, que ja inclús científicament mires els partes mèdics i veus qui és la persona agredida, no, diguéssim.
Uh-huh. I doncs aquest cas ja s'ha començat a jutjar, no?, el judici aquí a l'Audiència Provincial de Barcelona, si no m'equivoco. Va començar a principis de mes. Podries explicar una miqueta, resumit, com va anar i pel que hem sentit també, pues, que el judici segueix, no?, que per això també la raó de la trucada, per recordar pues, aquesta nova convocatòria.
Bé, doncs pues mira, el judici va començar el 22, el dilluns 22, ja van haver-hi, nosaltres com a col·lectiu antirepressiu ja portàvem un parell de mesos pues, denunciant la campanya, preparant concentracions, mobilitzacions, etc. I aquell dia, el dia 22, vam fer una concentració, si el judici era a les 10, pues, ens vam concentrar a les 9 i mitja a les portes de l'Audiència Provincial de Barcelona, allà al Passeig dels Companys, i ja només començar ja vam patir una vegada més pues, tot el que portem denunciant al llarg de la campanya, que és la prepotència, no, i les provocacions d'aquest cos de policia. A les 10 del matí es van plantar allà, inicialment no sabíem qui érem, un grup d'unes 15 persones, totes vestides de negre, amb gorros, alguns amb passamuntanyes, amb ulleres fosques, etc. I es van com quadrar davant de les portes de l'Audiència Provincial, mirant cap a la concentració, amb actitud així amenaçant i desafiadora, i van començar a treure una càmera i van començar a gravar la gent. La concentració es va quedar allà així com tot sobtada, va mirar, i ens vam adonar que aquestes persones que anaven de negre eren policies fora de servei, policies municipals de Terrassa, amb unes samarretes que s'havien fet com d'uniforme que posava GIE a les samarretes, i anaven a acompanyar els seus dos companys que anaven a ser jutjats. El que, en comptes d'actuar normal i corrent com qualsevol persona que va en judici, pues van anar allà pues, així com tots així de xulites, provocant i a més prenent imatges de les persones concentrades, o sigui, una cosa totalment fora de lloc. Aquí va haver un moment així de tensió, la concentració es va indignar, van haver xiulets, se'ls va denunciar, fins que aquests policies van entrar a dintre i es van ficar unes 7 o 8 furgones de la Brimo allà al costat per si passava alguna cosa. Això només abans de començar el judici.
Sí, sí.
Això, diguéssim, pues, que és una tàctica més, no? Pues per alterar el funcionament del judici, una tàctica més per intentar fer posar nerviosos tant a la Mònica, que anava a declarar, com a les persones concentrades, però bueno, cosa que no els va funcionar, és més, s'ha de ser bastant inútil de que tens un judici on t'acusen de violència, de provocació i de macarra, i tu vas al judici exactament a donar aquesta imatge, no? És que ni ells mateixos se n'amaguen del seu comportament, no? El judici, ràpidament, a veure si em surt una mica ràpid. El judici va començar primer amb la declaració de la Mònica, després van declarar els dos policies, després van declarar els testimonis, que eren 4 policies municipals per part dels agents, més el testimoni que acompanyava la Mònica, més un metge dels que va atendre la Mònica, i també va declarar el metge forense, que és el que va preparar tots els partes mèdics, tant de la Mònica com els de la policia. La Mònica va començar a declarar la primera, va declarar la seva versió dels fets, serena, tranquil·la, d'una manera coherent, sense contradir-se en cap moment, tot i que al costat tenia els dos agents que l'havien agredit i que li anaven fent rialletes, i anaven rebufant, i anaven fent comentaris així per sota el nas, com per intentar posar-la nerviosa, però no ho van aconseguir en cap moment. Val a dir que la fiscal, com ja veiem en altres casos, que suposadament hauria d'acusar els policies, doncs no ho feia, és més, actuava com si fos l'advocada dels policies quan la seva funció és acusar. I va ser la que va apretar més a la Mònica, tot i així, doncs això, com que la Mònica tenia clar el que havia passat, ho va dir sense cap problema. Llavors van declarar els policies, els dos policies aquí pues, sí que es van contradir amb les seves versions, donaven unes informacions que no havien donat el dia de la declaració o el dia de la detenció, i diferents aspectes que no quadraven. Van declarar que anaven vestits de dalt a baix amb el seu mono integral militar que porten, van declarar, a més ho van fer d'una manera ostentosa per intentar provocar la Mònica, dient que la Mònica s'havia llançat d'esquena cap enrere voluntàriament, dient que la Mònica, ella sola, havia perdut l'equilibri i havia anat a parar de boca a terra, dient que desconeixia les ferides que tenia la Mònica, que fins i tot potser se les podia haver fet esquiant, les ferides. O sigui, una falta de respecte i un... Però bueno, és una mica el que t'explicava abans. O sigui, ells anaven preparats amb tot el guió per intentar provocar el judici i intentar posar nerviós a la Mònica perquè no féssim les coses com havien de fer. Però, bueno, com que entre el col·lectiu antirepressiu, la gent que havia donant-li suport, etc., pues va poder fer el que havia de fer i dir la veritat, vamos. Uh-huh. Llavors van declarar els dos policies municipals, després van declarar els quatre testimonis de la policia, que casualment eren tots policies, que venien a dir que venien a donar el seu testimoni de que allà només havia parat un sol cotxe, que havia identificat a la Mònica i punt. Que la resta de policies, o sigui, la resta de la brigada GIE, no havia intervingut en cap moment i que ells havien continuat endavant. bàsicament venia a dir això. Després va declarar el segon, el testimoni de la Mònica, que era l'acompanyant, el que havia llançat el cigarro, i va dir pues, que tot això que havien dit els anteriors era completament mentida, que allà havia, era una brigada composta per un cotxe i un furgó, que al cotxe hi havia dos policies i que en el furgó n'hi havia sis més, que quan van parar van demanar més reforços i encara va venir un tercer i un quart cotxe, que hi havia un bar allà al costat on hi havia possibles testimonis i els agents GIES es van posar a la porta del bar perquè no sortís la gent i no veiés com estaven agredint a la Mònica, o sigui que va desmuntar la versió de la policia completament. Després d'aquest testimoni va declarar la metge, inicialment a preguntes de fiscal i dels advocats de la policia semblava que no havia passat res allà a la mútua, que si ella hagués sentit algun crit o hagués vist alguna cosa o ho hagués denunciat, i va quedar com que això que explicava la Mònica de les agressions a dintre de la mútua, doncs no, semblava que com que no havien existit. Però llavors a preguntes de l'advocada de la Mònica, a preguntes de l'acusació particular de l'Associació Memòria contra la Tortura, van intentar fer-li explicar una mica millor quin era el funcionament d'urgències i va quedar demostrat que els metges estan dormint en un lloc de l'altra punta d'urgències, amb la qual cosa és impossible que si hi ha alguns crits pues, que els sentin. Va quedar demostrat que urgències, com és un lloc així pues, de ferides i de gent que ha tingut accidents, hi ha crits tota l'estona, amb la qual cosa és ben possible que hi haguessin crits i que aquí quedessin solapats els de la Mònica. I també van explicar una mica quin tipus d'habitació era on teníem ficada la Mònica, perquè durant tot el judici volíem vendre que la Mònica estava allà a unes urgències qualsevol, que les parets són de llençol o són de cortina i que si hagués passat alguna cosa tothom ho hagués sentit. Però el metge va explicar que realment la Mònica no estava allà, sinó que estava en unes habitacions on les parets són de pedra, on hi ha una porta corredera que es tanca, amb la qual no hi ha ningú que pugui veure què està passant allà dintre, no? I diguéssim que va posar sobre la taula que era ben possible que el relat de la Mònica pues, sigués completament coherent, no? I finalment, després d'aquesta metge d'urgències, va declarar un dels testimonis que finalment, per dir alguna cosa, va ser bastant clau, que és el metge forense. El metge forense és el que va valorar les lesions dels policies municipals i ell mateix va explicar clarament com el policia que tenia la lesió més gran, que era la capsulitis, aquesta al dit, no? com si diguéssim com un esguins al dit de la mà, resulta que aquesta lesió aquest policia ja la tenia feta de feia com a mínim 10 dies abans, segons constava en un informe mèdic fet pel mateix metge forense 10 dies abans, arran d'una altra detenció que ja havia fet i que va suposadament pues, també
havia sigut ferit,
violenta. Mm-hmm. O sigui que el metge forense va demostrar clarament que el policia estava mentint, mentint perquè aquesta lesió era una lesió anterior. A més, així relacionat amb les lesions, l'altra lesió que hi havia, que era el policia que tenia la rascada al braç, aquesta lesió semblava que podia ser una esgarrapada, però de la manera que li van fer l'informe també semblava que podia coincidir amb una urticària, amb la qual si és una urticària és una malaltia que té el policia i no una lesió que li causa la Mònica, això a nivell mèdic. A més, tenint en compte que els policies havien declarat que anaven amb un uniforme integral, que és un mono, etc., si anaven tapats fins a les mans i a les mans portaven guants, era impossible que aquest policia tingués una esgarrapada o, si més no, que li hagués causat la Mònica, no? Llavors, gràcies al testimoni d'aquest metge forense, que és un dels testimonis així importants i de pes, doncs va quedar demostrat que les lesions se les havien inventat els policies, per dir alguna cosa. Aquest va ser l'últim testimoni i a partir d'aquí van començar les conclusions finals de cada advocat. El que això, si el judici havia començat a les 10, doncs ja ens havien plantat a les 2, quarts de 3. Els jutges, pel que fos, volien plegar, o tenien son, o tenien gana, o el motiu que fos, i van decidir suspendre el judici fins aquest dilluns, dia 22, inicialment. I llavors el judici va quedar aplaçat des del dilluns, dia 4 de juliol, des del dijous 4 de juliol fins aquest proper dilluns 22 de juliol.
Que és demà i que tornarà a ser a l'audiència provincial del Passeig Lluís Companys?
Doncs m'agrada que em faci aquesta pregunta i aprofito per dir-ho ben alt i clar i fort, perquè malauradament el judici s'ha tornat a plaçar. Aquest dijous van avisar a tots els advocats de l'Audiència Provincial i els hi van notificar que a l'Audiència Provincial els jutges els fa un tribunal de jutges, com un president de sala i dos ajudants, per dir alguna cosa. I d'aquests dos ajudants, un s'havia posat malalt i l'altre s'havia trencat un braç i l'estaven operant o alguna cosa així. Amb la qual cosa, el judici que s'havia de celebrar demà a les 12 del migdia a l'Audiència Provincial de Barcelona ha quedat suspès i aplaçat pel dia 10 de setembre a les 10 del matí. Al mateix lloc, a l'Audiència Provincial, a la secció segona.
O sigui, poc a poc, a més, han anat marejant a la gent i plantant-ho tot cap a setembre, amb el que implica, no?, el mes d'agost, més que... Bueno, històricament, és un clàssic, no?, també com a maniobra, com posar, bueno, moure les coses al mes d'agost o tenir-ho allà al mig perquè la gent, pues, es desmobilitza, no?, més o menys, és una època que la gent desapareix bastant.
Sí, no, completament. A veure, nosaltres la valoració que fem així com a Solidaritat Antirepressiva de Terrassa és una valoració negativa, no?, entenent que tota notícia que no sigui l'absolució de la Mònica és una mala notícia, perquè es triga a que es faci justícia, perquè continuen policies agressors treballant al carrer, no?, i perquè continua demostrant, no?, pues que la justícia sembla que té pressa pel que li interessa i per les coses que no té pressa, pues passa de tot, no? Ara bé, nosaltres també fem una lectura positiva en el sentit que, diguéssim, que la campanya ha tingut els seus fruits, no? O sigui, és un judici que el volien fer ràpid i el volien ventilar i volien que ningú el sentís, i ha estat tot el contrari, doncs ha tingut una repercussió important, sobretot aquí a Terrassa, però també a diversos llocs de Terrassa que hem estat fent xerrades i de Barcelona, i companys que ens han ajudat a difondre, doncs hem trencat una mica aquest aïllament, i llavors també s'ha fet una tasca judicial espectacular, no? Doncs donant-li la volta al judici, el que havia de ser un judici que el volien passar ràpid, doncs no, ha sigut una batalla judicial a través de les advocades, les declaracions dels testimonis, de la pròpia Mònica, on li han donat la volta al judici i han demostrat, pues, que les coses no van així, i per això mateix el judici no s'ha pogut desenvolupar amb la celeritat que ells volien. De fet, al llarg del judici es veia clarament l'actitud dels jutges del tribunal respecte a l'interès que els mostrava aquest cas, badallant, rebufant, amb una falta de respecte cap als advocats i cap a les persones espectaculars,
tuitejant,
no?, els advocats, dient-lis que això ja s'havia dit, que no ho diguessin més, dient-li literalment que m'estoy durmiendo, saps? O sigui, això sentit,
jo estava allà
al judici, o sigui, era una cosa, o sigui, però quasi surrealista, completament surrealista. O sigui, que es veia realment el poc interès que hi havia en aquest cas.
I la campanya en la que parles demana l'absolució de la Mònica, però l'altra reclamació que feu és també la més enllà del cas de la Mònica.
La dissolució del GIES, una mica el que us comentaria. El GIES és el grup d'intervenció especial de la Policia Municipal de Terrassa, per entendre's, és la Brigada Antidisturbis, i és un grup que neix cap al 2004, i el venen com per casos excepcionals, doncs per quan hi ha macrobotellons, per quan hi ha concerts, per quan hi ha celebracions esportives...
Com els UPAs que tenim aquí.
I deixen anar simbòlicament que també per controlar els plens municipals, que aquí ja no quadrava gaire la cosa. Aquesta implantació del GIE Terrassa va per ell, va alhora que també implanten la normativa cívica de comportament a la ciutat, no? Pues que malauradament ja les coneixem, pues, aquí a Barcelona i altres poblacions, no? Aquestes normatives cíviques que pretenen, pues, retallar les llibertats de la gent al carrer, de reunir-se, d'organitzar festes, de buscar-se la vida, etc. I diguéssim que aquestes lleis, aquestes ordenances cíviques, s'implanten alhora amb una policia municipal
militaritzada,
d'antidisturbi, que diguéssim que és el que li dona cobertura a aquestes lleis. I més o menys aquí a Terrassa vindria a ser aquest moment. Ara bé, què ha passat i què és el que portem denunciant des de fa anys, no? Pues que realment això és una pèrdua de llibertats amagada sota la catifa de que el que volen és millorar la seguretat, però a l'hora de la veritat això és mentida, i aquestes ordenances cíviques i aquestes policies es dediquen a fer una tasca de control social i de repressió política. En comptes de controlar el que hipotèticament deien que havien de controlar, doncs es dediquen a controlar les concentracions, es dediquen a controlar la gent que posa cartells reivindicatius, es dediquen a controlar els centres socials o les activitats d'organitzacions polítiques, es dediquen a fer seguiments a les nits, i en casos així extrems pues, va passar el cas de la Mònica, però el cas de la Mònica no és l'únic. Podem fer una mica així de cronologia. El cas de la Mònica va ser el 2007, però un any abans, després d'una concentració de torxes el 2006, amb solidaritat amb els presos, quan la gent de la concentració de torxes tornava cap al centre social a deixar pancartes i el material, van aparèixer aquests mateixos dies amb la intenció d'identificar una persona, però que l'excusa va ser carregar contra 20 persones a les portes del centre social amb el resultat de diverses persones ferides. Aquesta mateixa policia va ser la que es va encarregar de desallotjar l'acampada del 15M que s'havia fet a la tardor després de l'estiu a Terrassa, amb el resultat de dues persones detingudes i 7 o 8 ferides també. O ara, sense anar gaire més lluny, fa un mes, els mateixos policies, l'agent 153 i el 272, que són els que estan sent jutjats per tortures, per agressions a la Mònica, van provocar una càrrega a l'Ateneu Candela de Terrassa amb l'excusa que hi havia una festa i que algú s'havia queixat del soroll. Les dues persones mediadores que van anar a parlar amb ells van ser detingudes i la resta van carregar contra una gent que hi havia que estava sortint del local perquè ja estaven plegant, però som el resultat d'una vintena de persones ferides, dues detingudes, i finalment d'aquestes persones ferides, 9 persones han acabat denunciant aquests dos mateixos agents que van ser els principals protagonistes d'aquesta càrrega, amb la qual ja veiem una mica aquí pues, la trajectòria d'aquests dos policies. De fet, sense anar més lluny, al diari de Terrassa d'aquest dissabte surt una notícia on l'Ajuntament de Terrassa diu que han expedientat un degut a aquesta càrrega darrere de l'Ateneu Candela. Però bueno, això és una... aquest expedient que diuen que han obert és una estratègia de presentar la cara a la policia, perquè aquest expedient disciplinari no serveix per res. Simplement diuen que li han obert un expedient, però ni l'han sancionat, ni continua treballant, i aquest expedient ve a dir que fins que no hi hagi un judici, etc., doncs que la justícia dirà no, amb la qual cosa és una rentada d'imatge. Però bueno, el que sí que demostra és que aquests agents són uns agents conflictius ja dintre de la pròpia policia, i que realment pues, queda demostrat pues, amb les seves actuacions quin és aquest el seu funcionament, no? Uh-huh. Llavors, pues, com a col·lectiu antirepressiu, per suposat, el primer que demanem és l'absolució de la Mònica. La següent cosa que demanem és la dissolució d'aquest grup d'intervenció especial de la policia municipal, entenent que aquest grup no serveix per res, ja hi ha suficientment policies per fer servir en els casos que ells necessitin, no necessiten crear cossos nous, i a més perquè, com s'ha demostrat, tenen una clara funció de repressió política, no? I llavors, més enllà, doncs, com a col·lectiu antirepressiu, el que sempre hem lluitat, no? Tant amb el cas aquest de la Mònica com amb diferents casos que estem portant actualment, doncs és amb el tema de la fi de la impunitat i la fi dels abusos de poder. Hem de treballar perquè aquest tipus d'actuacions, vinguin de la policia que vinguin del funcionari que vinguin, s'aturin i que no succeeixin més. Si tant ens venen que vivim en una societat democràtica, etc., doncs que es faci justícia d'una vegada i que no es permetin que aquestes ocasions, que aquests fets es tornin a repetir.
Mm-hmm. Bueno, imagino que reprendeu al setembre, o ara ja pues, la campanya, com deies, que sí, informativa, tot, més enllà de Terrassa, i que el propi dia 10, si no m'acabo que has dit, de setembre...
Sí, el dia 10 de setembre, a les 10 del matí,
convocatòria
al judici, i bueno, aquesta setmana farem alguna assemblea per acabar de preparar i treure algun cartell ja, però segurament, bueno, o sigui, ja t'ho puc dir, ja que el mateix dia del judici farem una concentració allà davant.
Al passeig dels Companys, allà a l'Audiència Provincial?
Sí, al passeig dels Companys, al costat del Rei de Triomf. Sembla que és el Lluís Companys 14-16, el que és el Palau de Justícia, que allà dintre tenen fotos, sí, de l'Audiència Provincial.
De lo poc que s'ha quedat, no?, que no ha anat a la Ciutat de la Justícia.
Ah, exacte.
Doncs, bueno, suposo que la gent ho pot seguir ja per les xarxes socials, que deu estar presents, i després també el blog que deia la SAT, no?
Sí, hi ha una pàgina web a SAT on tenim tots els comunicats sense actualitzats i una mica de recull de la campanya, que és sat-terrassa.cat, el guió mig, no el guió baix. Sat-mig. terrassa.cat.
Però nosaltres ho linkarem, i ja que vau fer una cunya, tot i que hagi canviat la convocatòria, si ens permets, la punxarem, tot i que repetirem i ens repetirem en dir que aquesta convocatòria de dilluns 1, de demà 22, pues queda anul·lada perquè el judici l'han aplaçat.
Exacte, ens faria un favor també perquè bueno, ja ho hem anat movent per les xarxes, però sobretot així si ho podem anar movent, no fos clar. Que demà es presentés algú encara a concentrar-nos, perquè realment ja ho hem fet expressament, intentar així a última hora dir-nos-ho per trencar-nos una mica l'organització que teníem, no?
Es mobilitzar, no? Bueno, doncs ja que fa la cunya, igualment ara ens despedim amb tu, la posem, també si per fer l'esforç pues, d'això que es pugui difondre en format radiofònic, i molts ànims a tots, als amics, familiars que esteu donant suport a la Mònica, evidentment també a la Mònica, perquè pugui sortir absolta i que els guies com les upes aquí, les brimos i tots aquests cossos merdosos, doncs desapareguin.
Moltes gràcies igualment a vosaltres també per donar-nos l'oportunitat aquí d'explicar-nos en els mitjans veritablement lliures i animar-vos a la feina que esteu fent, perquè en realitat feu molta canya i és molt necessària la contrainformació.
Molt bé, doncs salut i vinga, ànims.
Molt bé, moltes gràcies, salut i força. Que vagi bé.
El 22 de juliol continuarà el judici contra la Mònica, membre d'Acció Autònoma i activista dels moviments socials de Terrassa. Al mateix temps, els dos policies, membre del grup d'intervenció especial GIE, també seran jutjats per tortures. Mònica Absolució, GIE i Dissolució. Us esperem dilluns 22 a les 11:30 a la concentració que es farà davant de l'Audiència Provincial de Barcelona. Mònica Som Totes, Absolució.
Bueno, doncs hem escoltat aquesta cunya després de que parléssim amb el company de l'assat de Terrassa, i com ha dit ell, nosaltres repetirem, sobretot apunten mental i agendísticament que demà, mañana, lunes 22 de julio, no hay esta convocatoria media hora antes del juicio contra la Mónica a l'Audiència Provincial, no? Sinó que esto se pospone al 10 de setembre. Vaig alternant català-castellà, ja que sí, també nostra invitada la Gloriana pot ir entendiendo-nos, però sobretot això, nosaltres anirem insistint, no? Que és el 10 de setembre, que no es quedeu amb la copla del 22 de juliol. I això, ja ho ha dit el company, a sat-migterrassa.cat, i allà més info. Jo també us remeto a un programa, bueno, un vídeo que va fer la tele, els companys de la tele.cat, que tornen a estar, per ser emitint pel TDT, pues fent entrevistes abans i després d'aquest judici i d'aquesta concentració que va haver a l'Audiència Provincial. I jo ja aprovecho per enlazar con un par de casos que tienen bastante que ver y que bueno, en uno pues nos remete a un espacio más o menos cercano. Hablamos del caso de la Mónica en Terrassa, pues a la otra gran urbe del Vallès Occidental, Sabadell, pues también vivieron su caso represivo importante, que es lo que se ha dado a llamar los 5 de Barcelona, que es el cas de Juan, Silvia, José, Yolanda y Xavier, que son estos 5 anarquistas que detenidos a raíz de esta operación policial que hubo en Sabadell, donde se les requisó una serie de material supuestamente peligroso, ¿no? Que creo que iba desde pegatinas a móviles y bueno, cualquier chorrada. Tampoco quiero especificar cosas que no sean, pero bueno, sí que bastante absurdo. Se ha dado a llamar pues el caso de los 5 de Barcelona, ha habido ahí varias convocatorias. No es un caso que aquí en Los Majaras hayamos hablado mucho, sí que otros programas de aquí contra la banda le han dado mucho más seguimiento. Nosotros, por ejemplo, os emplazamos a escuchar el Rulo Dinámico. Pero seguramente el próximo programa, o si no el 1 de septiembre, pues tendremos una compañera que nos explicará este caso, del cual podéis informaros más en un blog. Han hecho toda la campaña sin plan también un poco en onda y dimensión más internacional para que se sepa lo que está pasando con estas personas que la han llevado a la Audiencia Nacional, que es freedomforthefive.wordpress.com. Yo también os remito a la entrevista que pudimos hacer a una compañera de este colectivo de apoyo en las fiestas del Raval. Han tenido una compañera que estaba allá i que ens va poder explicar també pues, com estava la situació i com continuarien difonent-la. I després hi ha l'últim apunte repressivo o antirepressivo, del qual aquí sí que hemos hecho mucho seguimiento, desgraciadamente lleva muchos años, que es el 4F, y que en los últimos tiempos, a raíz de actualizaciones, novedades y el documental del desmontaje 4F que ha salido a la luz, ni Oblín ni Pardó, Pues hemos vuelto un poco a reactualizar y reinformar. Solo apunto a decir que se hizo un par de pases, bueno, muchos pases la semana pasada, y entre ellos a Barcelona se hizo uno por la Asamblea del Gótico el jueves pasado, y sobre todo el viernes pasado, día 19 de julio, se hizo un pase muy simbólico, que fue en el Furat de la Vergoña, justo en la misma plaza y espacio donde pasó todo, ¿no? Donde empezó en lo que en ese momento se llamaba la Narcopeña, que actualmente es el Casal de Joves de ahí del barrio, se llama Palau Alós, históricamente ese edificio, y justo en la plaza que da adelante y que se sigue llamando vecinalmente como el Furat de la Vergoña, se pudo proyectar este documental con la presencia de la madre de uno de los 5 encausados, que es la Mariana, madre de Rodrigo, que es el chico último en salir de prisión por este montaje policial. También tuvimos la presencia de Silvia, la compañera de Patricia, que desgraciadamente pues es la chica que se suicidió a raíz de este caso. Y finalmente pues también el Manel Delgado, que nos pudo explicar un poco ya a nivel más general pues las conexiones que tiene a nivel de espacio público, ¿no? Por todo lo que implicaba la lucha al Furat de Vergoña, cómo se intentó aprovechar para destruirla, y también la dimensión quizá más antropológica del estigma, ¿no? Por el caso, como pues se cogió como cabeza de turco en esa noche los tres únicos detenidos sudamericanos, chilenos y argentinos, y como las dos otras personas que ni tan siquiera eran ahí, pues sobre todo por cuestiones de orientación sexual, de pintas, pues también fueron víctimas de otros estigmas, ¿no? Y después hay dos compañeros que son del proyecto, digamos, realizadores, ¿no? Uno de los dos de los realizadores del proyecto cine del documental. Bueno, toda esta gente estuvo ahí con una charla que se alargó anoche y que la gente tenía ganas de atacar y de entrar en ella, y que, bueno, pues supongo que era el marco ideóneo para fer-ho, ¿no? El Furat de la Vergoña. I encara no està penjada a la web, això ho faran en el moment que facin l'estrena mundial, que és un dia que la van a projectar por streaming, que també van intentar que se projecte sobretot internacionalment en Xile, de moment, aunque la idea és en altres sitios, i que haurà altres passes. Nosaltres ja aquí irem informant, sabemos que intentaremos que en Baicarga se pase, i tot lo que nos enteremos pues ja irem informant. Desmontaje 4f.org y algún otro blog por ahí que explica sobre el caso, ¿no? Que ahora tampoco entraremos en él si no recuperáis podcasts antiguos de este programa. Entonces va, pusemos una canción y después ya podemos ir con Gloriana, que no,
sí, hemos que si no nos vamos a ir,
sí, sí, ¿no? Con la tontería.
Sin darle su espacio.
Pues posarem, escolta, una canción del darrer programa, ¿no? El team diumenge vos prometre que punxaries, ¿no? I que no ho hem fet.
I ja. No vam fer-ho, sí, vaig dir que ho faria, però no ho vam fer, cosa que és habitual aquí també. Però
bueno, si intentem...
Si són els Pols, on hi ha... El Pols és el disc, em sembla.
Ahà.
Que és del nostre company excontrabandista Eduard Escofet.
De la seva època del Circ dels Enses, no?
Sí.
Quan feia un programa dominical més d'hora que nosaltres encara.
Més d'hora,
I que ens separava...
Profe con Leche? Anava després?
Ens separava precisament l'Uri i el Profe con Leche.
Ah, i és com van anar a tarda, nosaltres vam anar una més tard i després...
Pot ser,
Vam anar fent i vam anar tirant tots cap a tarda, no? Vam anar
canviant cap a hores menys. Bueno, com que l'Edu, l'Eduard Escofet, pues, també ens ha acompanyat alguns d'aquests dies i a més ja ho vam deixar així pendent. Pues escoltem en una aventura musical, no?
Sí. I ara posem-la a fer-me una casa, va. Com que jo estic ahí...
Estàs en ello, no?
En ello, pues...
Però no estàs sol, no?, en aquest projecte, de
no,
fet.
No, és amb els Bradient. És un grup que ha de fer així electrònica suave, música electrònica, i això pues, són con les poesies musicades de Eduard Escofet.
Polipoesies, no?
Polipoesies.
Nada que ver con la policia, això sí.
És veritat, polipoesies. Vale, va.
I que la gent ho pot escoltar online.
Ah, la podem escoltar gratuïti en el Bradient.net.
I que esperem, bueno, o no sé si van ser els culpables de la passa de Sarampión en el sonar. I acaben...
Seguro que són els culpables, jo la llevo. La...
El Sarampión, ahí. Que van actuar allà en el sonar. No sé si van portar ese Sarampión.
Vinga, va. Fer-me una casa de dos cafet i Bradient. Dale.
Ara sí.
Una por Quin nom li posaries? Si haguéssiu de triar una mort, què vols ser quan siguis gran? Si haguéssiu de triar un dolor, què hi veus en aquest quadre? Si haguéssiu de triar una sort, de quin color ho pintaries? Si haguéssiu de triar un amor, què és el que em vols dir? Si haguéssiu de triar un tresor, per què has vingut a mi? Quan siguis gran, què hi veus en aquest quadre? De quin color ho pintaries? Què és el que em vols dir? Què és el que em vols dir? Què és el que em vols dir? Per què has vingut a mi? Què és el que em vols dir? Què és el que em vols dir? Què és el que em vols dir? Si haguéssiu de triar, si haguéssiu de triar, per què has vingut a mi?
Molt bé, doncs bueno, aquí teníem aquests sons particulars.
Els Bradien i Eduard Escofet.
I n'Eduard. I nada, seguimos aquí en Contraland FM, emisora libre autogestionada, 91.4 en Barcelona i alrededores, però també se nos puede seguir todo el mundo en contralanda.org. Y pues como hemos anunciado al principio del programa, tenemos la suerte de tener aquí la presencia, la compañía de Gloriana, que nos viene desde Costa Rica, desde lejos, ¿no? Hemos invitado especialmente.
Así es, muchas gracias. Más bien es un placer estar conociendo pues una radio libre aquí. Es
¿Te todo. Imaginabas así, Contrabanda?
No sé, nunca había estado en una radio libre. Entonces, pues esto, pues bien interesante, bien bonito.
O sea, en estos sitios que has estado estas de últimas semanas, es el primer
sí.
proyecto de radio que visitas.
Exactamente.
Cosas que te interesan porque, de hecho, tú estás en un programa, ¿no? Nos podías explicar en Costa Rica, pero que no está en una radio libre, ¿no? Está en otro tipo de emisora.
Así es. Bueno, yo formo parte de un colectivo que tenemos un proyecto de comunicación que se llama Radio 8 de Octubre. Y tenemos un programa de radio que se llama Radio 8 de Octubre, porque nuestra idea es que algún día seamos, pues tengamos una radio y no solo sea un programa de dos horas. Uh-huh. Pero bueno, por ahora llevamos, creo que 6 años transmitiendo. dos horas semanales con repetición en la emisora de la Universidad de Costa Rica, que es como de las pocas espacios un poquito críticos dentro de la radio de Costa Rica.
¿Qué se llama la emisora, por si alguien
quiere? La emisora se llama Radio U.
Radio U. Uh-huh. ¿Y el programa se puede escuchar desde internet,
sí,
o lo colgáis?
O el link, sí, al colectivo, porque aquí ahora como estamos todo el mundo, que es que hay gente que nos escuche con el internet, pues es lo mismo.
Sí, tenemos una página nuestra que es radio 8 con el número de octubre .códigosur.net, es un poco largo, y ahí pues se cuelga directamente nuestros programas y también los materiales y las secciones que se producen, así como otras noticias, fotos, otras cosas, y ahí mismo está como el enlace para escuchar el programa en vivo, que bueno, aquí creo que por el cambio de horario tenemos una diferencia de 8 horas.
Precisamente, pero la audiencia radiofónica, la gente que escucha radio es gente que yo creo entiende poco de horarios, no, y bastante trasnochadora.
Exacto.
O sea que eso no es problema.
Entonces, pero ahí se puede encontrar en el internet fácilmente. Claro.
Y bueno, yo estuve cotillando en su momento cuando nos contactaste el blog y la web, vi que, para vincularlo un poco, ¿no?, lo que nos acabamos de estar hablando, que también hacéis algo, seguimiento, ¿no?, de cuestiones políticas o sociales, desgraciadamente también muchas de ellas a nivel represivo, ¿no? Ya no solo en Costa Rica, sino vosotros quizá tocas más la región, o sea, Centroamérica, una zona que seguramente, desgraciadamente, es de las más violentas del mundo, o al menos lo que nos pensamos desde aquí, ¿eh? Si no es así, nos lo puedes contradecir.
Bueno, sí, nosotros pensamos que somos una misma región, que hemos sido dividida. Y entonces, pues, por ejemplo, Costa Rica ha tenido una situación de privilegio en el resto de Centroamérica. Y esto ha sido verdad porque, bueno, Centroamérica ha sido el patio trasero de los gringos, decimos nosotros, de los estadounidenses, del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, claramente ha dividido, Estados Unidos ha pagado pues siempre la represión militar, paramilitar en todos nuestros países centroamericanos. Y entonces, pues, la apuesta de nuestro colectivo es, bueno, unirnos como hermanos y hermanas que somos y darnos cuenta que, bueno, los estados de represión y de criminalización y de violencia y brutalidad policial y militar, pues no solo es que nos pasa a mí, ¿verdad?, o en mi barrio, o en mi provincia, en mi comunidad, sino que es pues algo generalizado y que responde pues a una política y una lógica de imposición que también, bueno, pasa aquí, como estaba hablando el otro compañero que no me acuerdo su nombre.
Sí, porque no se ha presentado, por tanto, como no se ha presentado, no.
Exacto.
Eso, aquí nos ponemos apodos. Pero bueno, la cuestión sí, evidentemente. O sea, Terrassa, Sabadell, o Nicaragua, o Costa Rica, desgraciadamente es algo que en distintas formas y grados, eso sí, pues
bueno, es la reivindicación de la cultura universal, ¿no? En todo el mundo nos dan palos o pasan cosas así.
Así,
¿no?,
es. Y bueno, hace poquito, por ejemplo, bueno, el nivel de violencia ha aumentado en estos tiempos y esto se da en el marco de que, bueno, hace 20 años hubo guerras civiles financiadas por los Estados Unidos en todo Centroamérica. Hubo 10 años de paz, que es una paz más o menos instaurada, pero que, bueno, hay una guerra silenciosa y que ahí viene toda la violencia y la criminalidad y que todo, pues, todo el montón de pandillas y todo eso que ha estado sucediendo en la región.
Corrupción.
Y en estos años, pues, han llegado de nuevo todos los, por ejemplo, en Guatemala está el presidente de nuevo de Guatemala, es Otto Pérez Molina, que es el ex militar genocida pues vinculado con los genocidios en Guatemala. Entonces, bueno, hay una situación que se está agravando y, por ejemplo, muchos de los vínculos, de los nexos que nosotros desde el colectivo de Radio 8 de Octubre hemos tenido con compañeras y compañeros de Guatemala, de Honduras, pues han sido gente que ya ha sido pues asesinada o que ahora está encarcelada. Y, por ejemplo, esta semana asesinaron a un compañero hondureño, a Tomás se llamó, y fue asesinado por el ejército hondureño. y es una situación pues bastante dura, y eso es por una resistencia que están llevando a las comunidades indígenas en Honduras. Entonces, bueno, ahí estamos tratando de acompañarnos en los duelos, tratar de acompañarnos también en las alegrías, en las resistencias, y pues generando solidaridad, vínculos y seguir caminando,
¿no?
Claro.
Diciendo que estáis quizá en un altavoz o un espacio privilegiado donde al menos podéis hablar de temas que imagino que son muy, muy delicados y silenciados, y uh-huh, aprovechando esa oportunidad, ¿no?
Sí.
Hablabas de, pues, este caso Honduras. La Honduras concretamente vivió la situación de este golpe de Estado que al principio internacionalmente fue condenado, pero que después de repente todo el mundo se olvidó y miró para otro lado. Y en el caso aquí en el Estado español, de repente Honduras se dejó de hablar. Ya que te tenemos aquí, no sé si nos podrías contar un poco, porque dejó de estar de actualidad,
claro,
¿no? Como si la cosa ya no fuera denunciable, pero imagino que no es así, ¿no?
Sí, los niveles de... pues Honduras, la gente en Honduras dice que después del golpe de Estado, Honduras volvió a despertar. Y que hasta cierto punto ha sido un nuevo inicio del movimiento social y de las organizaciones populares allá. Por ejemplo... Llevan compañeros indígenas de la zona Lenca, del norte, no, como, bueno, casi en límite con Guatemala, que está, llevan dos meses, después de muchos años de lucha, tomadas la entrada de una fábrica, de una represa hidroeléctrica que tienen ahí y que ellos quieren represar su río sagrado. Y ellos llevan 2 meses pues luchando y no dejan pasar a nadie, ni a los militares, ni a la policía, ni a los buses, ni camiones de la empresa que quiere represar su río sagrado. Y así es, casos particulares en Honduras, por ejemplo, han habido en estos 4 años de golpe de Estado, han ya casi 70 asesinados en una sola provincia, campesinos asesinados políticamente por luchar por su tierra. Y bueno, situaciones muy duras, pero a la vez que ha despertado muchísima resistencia. Incluso, por ejemplo, las radios comunitarias han ido en aumento a 1000. Antes habían poquitas radios comunitarias, poquitas radios alternativas, y ahora en cada comunidad y cada jovencito, cada muchacho, cada abuela tiene y habla en la radio, y ha sido pues unos procesos bastante lindos y bastante también alegres, porque la resistencia tiene muchos colores, como dice una amiga allá hondureña.
Bueno, se demuestra que sigue siendo una herramienta útil.
Sí.
¿No? Siempre hemos tenido aquí sobre todo gente de México, más bien, y que también nos han explicado casos muy duros de represión, pero también nos explican, ¿no?, de otro lado, cómo eso despierta una serie de iniciativas, entre las cuales las radios comunitarias, por ejemplo, ahí también en México, pues uh-huh, se mostran como algo muy útil, ¿no?, y necesario. Aquí,
bueno, y eso hemos dicho siempre, la reflexión también del valor de la proximidad, y que es algo que es fácil de implantar en comunidades donde... pues otras vías de difusión de la comunicación pues eran, y supongo que cada vez menos, pero accesibles para la gente, ¿no? Y hombre, eso nos orgullece, nosotros que estamos aquí en un sitio donde ya nadie nos hace caso.
Pensamos. Bueno, hay diferencias, ¿no? Sí, que seguramente habrás notado, bueno, o no ingresar. Está claro que aquí en el Estado español o en Europa, el hecho de la llegada masiva de Internet, uh-huh, está haciendo evolucionar mucho los medios de contrainformación hacia eso, y las radios también no son ajenas.
Claro.
Intentando mantener siempre el poder emitir por la FM, que ahora la gente nos estará escuchando alguna, pero sí que es evidente por cuestiones económicas y porque más o menos cada vez es algo más masivo el poder tener acceso a Internet, como quizá cada vez tendiendo, ¿no?, a poner más atención al medio más cibernético. Cosa que, claro, quizá en otros sitios del mundo aún no están así, sigue guardando la importancia que debe tener lo que es la frecuencia modulada, la radiofrecuencia clásica, digamos, ¿no? Que es mucho más universal, pues, para llegar a todo el mundo que Internet a día de hoy, ¿no?
No, Lorena, a mí me ha gustado lo que decías de uno de los objetivos de vuestro proyecto, es pues intentar juntar la conciencia de, ¿no?, de pueblos hermanos, supongo, dentro de las complejidades, ¿no? Porque realmente son pueblos donde habían indígenas que eran hermanos, pero cada uno tenía su propia tradición y, ¿no? Aunque venían de culturas e influencias parecidas, ¿no? Todos eran... Y me gusta, y la pregunta dices, ¿y eso realmente existe un poco de conciencia? O sea, la gente en Centroamérica, aunque sean, porque son países realmente pequeños, ¿no?
Uh-huh.
Aunque son grandes en territorio, aunque son los pequeños, por el lado de México,
claro.
O así son, no son grandes, o sea, no son pequeños, pequeños.
Sí, es,
Bueno, no sé Costa Rica, pero yo sé que Nicaragua y así son países más o menos
Costa
grandes,
Rica también, ¿no? Es el segundo más pequeño después de El Salvador y solo somos 4 millones de personas.
Claro, que... Es pequeño Cataluña.
Sí.
Pero claro,
pero
sí que es verdad.
El territorio lo mismo, no es tan pequeño tampoco.
No, ¿no? Pero claro. Bueno, sí que es lo que dices, ¿no? Al lado de otros gigantes como puede ser esta, ¿no? Entre México y Colombia, y ya no hablemos de Estados Unidos,
uh-huh.
Es otra dimensión, ¿no? Pero sigue, ¿no? El tema este, digamos, de la hermandad o... Claro, en el caso de Centroamérica hay un precedente, que es lo único quizá conocido un poco aquí, que fue la famosa guerra del fútbol, no sé, entre Honduras y no recuerdo qué otro país.
Y Costa Rica.
Y fue con Costa Rica la guerra
sí,
del fútbol.
Pero allá eso casi ni se conoce.
Ya, ¿no? Aquí no. Es la anécdota un poco, supongo, por el origen, o el origen que se le ha dado aquí, que me imagino que no tiene
claro.
Por qué ser ese, ¿no?
Sí, es... Nosotros vemos, bueno, para contarles un poquito, porque por ejemplo en el resto de América, en América Latina la radio es vigente y es necesaria. Por ejemplo, la radio y así en FM o en AM o en lo que sea, pero que salga.
O,
sí.
por un aparato radiofónico.
Exactamente. Es necesaria y por ejemplo han habido últimamente está la gente luchando por reformas en las leyes para que se reconozcan las radios a nivel comunitario y por ejemplo ahora en Ecuador hace poco aprobaron una ley que era 30% de radios comerciales, 30% de radios comunitarias y 30% de radios culturales.
Y un 10%, bueno, sería un tercio, ¿no?
Ajá, exactamente.
Que es la reivindicación. Que desde aquí, desde
el clásico del tercer sector.
Se ha pedido aquí, ¿no? De hacerlo a partes iguales.
Y bueno, y lo han logrado gracias a la presión que han ejercido pues la gente con la necesidad de comunicarse. Pero Costa Rica ha cumplido, bueno, siempre un papel de cercanía con los Estados Unidos, de complacencia, de comodidad absoluta. Y entonces, bueno, Costa Rica y Panamá son los únicos dos países en donde no hay radios comunitarias en toda América Latina. Y eso nos ha marcado muchísimo porque no somos dueños de nuestra palabra, ni de nuestra información, ni de nuestros conocimientos, ni de nuestras noticias. Los casos de corrupción, los casos que indignan al pueblo, por ejemplo, de Costa Rica, es lo que dicen las grandes cadenas comerciales. Y eso es lo que indigna. Y realmente hay muchísimas otros problemas o otras muchísimas alegrías que pueden suceder en un barrio, en una comunidad, en todo el país y que simplemente son negadas y ocultadas, ¿verdad? Por los grandes medios corporativos. Entonces, pues bueno, ahí estamos en la lucha pequeña.
Pues ahí tienes que comprar ya un emisor y,
sí.
Y poneros ya a emitir y que os vengan a quitarlo, pero que salga la luz entonces.
Claro, es necesario. Bueno,
es necesario. En todos sitios ha pasado, ¿no? Porque, aunque bueno, es muy fácil decirlo, claro.
No, es
pero bueno, es lo que se te...
Es toda una lucha, ¿no?
Es toda una lucha y claro, por ahí...
Tienen que pasar cosas de que te incauten, de que te digan que
claro.
No puedes y...
Ahora, por ejemplo, en Costa Rica, bueno, ya nuestro programa tiene 6 años de estar transmitiendo y decimos lo que nos dé la gana, lo que nos dé la gana y pues han habido temas muy fuertes que hemos hablado, vínculos y nexos y cosas muy importantes que han sucedido con otras organizaciones de otros lugares y todo, y bueno, ya la gente se ha ido apropiando, por ejemplo, del programa y en nuestro programa mínimo 15 personas quieren llamar y hablar en vivo y hay una gran necesidad y así eso se ha ido posicionando y en cada comunidad ya la gente, en las organizaciones y el movimiento social dicen, bueno, es importante la comunicación porque hace 10 años eso no pasaba, solo decían, bueno, vamos a hacer las ventas para poder hacer nuestra casa comunitaria y nada más y no se preocupaban por la comunicación y ahora eso se está posicionando y ya los grandes medios corporativos están comenzando a criminalizar estas posibilidades de radios alternativas.
Antes de que salgan ya y todo.
Exacto, o sea, ni como... siquiera.
Bueno...
Es duro, pero bueno, ahí se va y también la gente está tomando fuerza, está tomando conciencia y se está adueñando de sus medios y cada vez hay muchísimo menos intimidación ante una grabadora, ante un micrófono y eso es importantísimo, es un paso. Uh-huh.
es una batalla, ¿no? Hace años hicimos un ciclo de cine y radios y una de las documentales o vídeos que pasamos era sobre una radio Salvador, Radio Venceremos, claro. No sé si es un nombre más largo.
Radio Venceremos.
Radio Venceremos, ¿no? Con un documental que quizá tú has visto, yo creo que es cortito y quizás se puede buscar por ahí.
Les sí, recomiendo, ¿no?, un libro que se llama Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, ¿sí?, de Ignacio López Vigil, que él es como el
gurú.
Pues es el papá, digamos, de las sí, radios sí, comunitarias en El Salvador. Buenísimo. Y es muy lindo porque tú cuentas muchas historias.
Claro. Bueno, en el documental este, el vídeo ya realmente se puede ver. Hasta qué nivel de, bueno, primero de dificultad y de peligro, ¿no? Que supongo que implicaba ya montar una radio ahí con esa situación, años 80 en El Salvador, ¿no? Pero al mismo tiempo era eso, ¿no? La herramienta que era el arma, ellos lo veían como un arma.
Claro.
Y la recomendamos desde aquí, no sé si estará colgada. Si no, es una cosa que deberíamos hacer, ya que la tenemos, yo tengo
deberíamos,
una copia.
Deberíamos.
Pero bueno, es lo que dices, ¿no? En situaciones que realmente sí, es necesario.
Hay mucha creatividad, por ejemplo, en El Salvador, no, como que no han logrado conseguir frecuencias sobre cuál guindarse para poner o tener un transmisor o algo así, y han logrado conseguir monitores, parlantes grandes, y entonces en cada árbol ponen con un techito y un plástico para que tape los parlantes, y esa es la radio comunitaria. Y entonces claro, en cada árbol, en cada esquina, y ahí claro, se fue la radio. Y
la
claro,
selva radiada.
Necesitan mucho cable, pero al menos necesitan pie de altavoz.
Tal vez aquí en este lugar sea un poco difícil, pero allá es
claro, ¿no?
Claro, uh-huh. todos tienen que escuchar obligatoriamente la radio, pero por eso es tan diversa y ahí suena de todo y claro, también inventiva, muy educativa, sí.
Uh-huh. Antes hablabas, te mencionabas otro país, ya que te tenemos, yo quiero aprovechar porque no es habitual tener a alguien de lejos.
Y ahora es cuando nos salen las venas de reflexiones filosóficas,
no,
historicistas.
No, bueno, o de preguntas, ¿no? Dudas. Es que has hablado también de Guatemala, y aquí hace poco se habló de Guatemala y positivamente, porque decía que era un precedente muy interesante, lo único en el mundo que por primera vez un cabeza de Estado era, o ex cabeza de Estado, era... Bueno, era juzgado, ya no juzgado, o sea, era declarado
culpable
por genocidio. Uh-huh. Y eso fue hace 3 meses, más o menos. Pero
dice que está el poder otro, ¿no?
Claro, y ahora comentabas, ¿no?, que hay otra persona como de esa junta militar o de esa época. Y el caso del antiguo cabeza de Estado condenado, creo que eso ha ido marcha atrás, ¿no? Sé que se revocó o ha habido...
Sí.
No se ha quedado así, ¿no?, desgraciadamente.
Este es un juicio que tiene, según cuentan los compañeros y las compañeras de Guatemala, muchos años de estarse dando, y bueno, ya había avanzado y pues se condenó a Efraín Ríos Montt, que fue dictador durante como menos de un año y es culpable, ¿verdad?, del asesinato, del genocidio de casi 7000 indígenas. Fue una matanza, ¿verdad? Hay una política que se llamaba tierra arrasada, uh-huh, y que literalmente era arrasar con comunidades enteras que estaban pues en los procesos guerrilleros, y simplemente asesinaban y mataban a quienes estuvieran en tal comunidad. Esa era la tierra arrasada. Entonces, bueno, bajo esas políticas, claro, hubo un genocidio y hubo el asesinato de miles de indígenas de la etnia Ixil, que es una etnia maya que se divide y ellos son Ixil. Y entonces, bueno, el juicio se fue dando, hubo los testimonios que fueron durísimos, también hubo muchísimas violaciones a las mujeres fuertes, y entonces, bueno, y sin embargo las mujeres, muchas fueron sobrevivientes, y ellas fueron las que dieron su palabra, y que sobre esas palabras y sobre esos testimonios fue que se condenó a Efraín Ríos Montt como culpable. Sin embargo, hubo, no sé cómo le dicen, la cuestión legal.
Recurrieron, ¿no? Hubo un recurso.
Sí, hubo un recurso en donde como que hubo un momento en que se sacó al abogado de Efraín Ríos Montt del lugar, de la corte, porque se puso como,
enfermo,
bueno,
protestó,
una cuestión así muy pequeña durante 30 minutos, y eso funcionó para revocar todo el juicio.
Como esos fallos de,
claro,
de ley, de proceso y todo, uh-huh, tonterías de esas.
Exactamente. Que... Sin embargo, bueno, eso también se ha vinculado con esto, ¿verdad? Ahora hay de nuevo un presidente. Ah. vinculado con el ejército en esos tiempos.
Claro, porque o sea, que no lo va a poner fácil, ¿no? Que esa condena
no.
Eso lo hablamos esta semana, ¿no? Porque también vino una chica catalana que vive en Nicaragua hace años y con su pareja, ¿no? Que es de Nicaragua. Que ahí en Nicaragua están los herederos del sandinismo, ¿no?
Uh-huh. El Frente Sandinista, sí.
Y bueno, nos comentaba que realmente funciona ya más también, no sé, como crítica de que ya es una cosa que ya se ha convertido en algo clientelar o no, unas castas no concretas, ¿no? Y te das cuenta de cómo eso como se institucionalizó, ya supongo ya en el momento de que pasó, ¿no? Pero es como esa, ¿no? Que a mí me ahí como al ponerlo en categorías muy grandes, ¿no? Pero como ves, ¿no? Cómo influencia lo que son del, ¿no? Porque al final todas las guerrillas y todos estos movimientos guerrilleros indígenas es como el rebrote del margen que tenía el comunismo en todos estos sitios, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, ¿no? Después de tanta guerra y tantas cosas, claro, es lo que veo, hay muchos movimientos sociales y mucho con el mundo indígena, ¿no? Pero claro, es difícil situarse, ¿no? Supongo, también ahí, porque estas cosas han institucionalizado, bueno, es como en Colombia, la guerrilla o todas estas cosas, hay muchas cosas ya que forman parte y cada uno quiere buscar.
Sí.
Supongo que la gente joven que no se quiere que lo ubiquen rápidamente con todo lo que ya está metido, ¿no? Como aquí tampoco nos gusta, claro.
Es como complicado porque muchos de estos movimientos han buscado la vía electoral y la vía partidaria, y a partir de eso, bueno, se han introducido en la dinámica, bueno, de las elecciones, de competir junto con los partidos de derecha, que la derecha, pues, en Centroamérica es una derecha que está vinculada, bueno, con matanzas,
sí, sí.
¿Verdad? Entonces, bueno, ponerse a competir en el mismo campo, en la misma cancha, junto con esos grupos de derecha, pues claro, les quita y les resta agrado de parte de la gente, también confunde a la gente, también comienzan a jugar con otras leyes, con otras lógicas que son ajenas, ¿verdad? Que es la cuestión de las promesas, la cuestión de la cantidad que te pagan, ahí se mete la corrupción, y entonces, bueno, se complica y nosotros decimos encharca más la situación. Y bueno, ahí se va, y por ejemplo ahora yo veo como que Centroamérica está empezando a vivir una nueva etapa de conflictividad y de lucha social, pero ya de otro tipo. Ya la lucha armada pues dejó mucho dolor y ya se ha dejado de lado en muchos de los casos, y bueno, ahora hay otros procesos que se están dando y que también por ahí, por ejemplo, se está reivindicando mucho y utilizando mucho la excusa, y que es una buena excusa, de los derechos humanos, ¿verdad? Y a partir de eso se puede condenar a un Efraín Ríos Montt. Después, en el marco legal, ya se trajo abajo, sí, sí. Pero bueno, eso fue...
Pero bueno, la vía así judicial,
exacto.
Y si puede ser,
bueno,
a nivel internacional...
Claro, es como el juicio Pinochet o...
Fujimori también,
Fujimori,
¿sabes?
El Mapuches, con...
Realmente, bueno, internacionalizar quizá...
Es
conflicto
importante.
Ya que el origen lo es, ¿no? La presencia de Estados Unidos, los intereses de España, las alianzas entre las dictaduras, pues lo internacionalizaron. Quizá la persecución de estos criminales debe ser, ¿no?, extranacional, digamos.
Así es. Y en Costa Rica, bueno, sí vemos que se está... Costa Rica siempre ha sido... para contarles un poco, porque es que
sabemos que la fundó,
sí, bueno,
catalán, ¿no?
no se sabe nada, y eso es muy claro, además de los monos, que es cierto, hay muchos monos y cosas bonitas.
Hombre,
y naturaleza,
es ecológico, ¿no?
Es un destino turístico habitual, eso es lo que sabemos aquí,
eso es lo que se sabe.
Mi cuñado ha vuelto hoy de Costa Rica,
le hemos preguntado.
Y es cierto, es un lugar hermoso y bello, y es bastante seguro comparado con los otros países. Nicaragua también es bastante seguro, El Salvador, Guatemala, Honduras, hay mucha inseguridad y mucha violencia.
Panamá también. ¿No?
Panamá también, en menor medida que los otros tres países. Pero siempre ha habido como un estado que daba todo, en Costa Rica, un estado que les daba educación, que nos daba salud, que nos daba trabajo, porque era gigantesco. Entonces, por ejemplo, mis padres siempre trabajaron para el estado, y así los papás de mucha gente, los abuelos trabajaron y construyeron el estado de Costa Rica, y eran instituciones grandísimas. Sin embargo, ya a partir de los 80s comenzó pues a venirse, a destruirse ese estado, que es lo que ha pasado en toda América Latina, porque ha sido políticas dirigidas desde los Estados Unidos, bueno, ya vamos a hacer pequeñas las instituciones y así.
Liberalismo.
Exactamente, y entonces hasta ahora que con la aprobación del ALCA, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, se ha comenzado pues a radicalizar la exclusión, la desigualdad ha comenzado a aumentar, y también los niveles represivos en Costa Rica. Y entonces eso también ha aumentado el nivel de radicalidad y de movilización social y de indignación de la gente. Entonces estamos en un momento así como que todo el mundo se mueve, todas las semanas hay protestas, hay necesidad de comunicar, hay necesidad de hablar en todos los lugares, en distintos focos, distintos temas, pues se están moviendo, y es un proceso, un momento bonito en el que estamos.
Hay indignación,
sí,
entonces, en Costa
Rica. Hay indignación por fin, después de como unos 40 años de letargo.
Yo os propongo hacer una pausa musical. Ya que hemos escuchado una canción de fondo, ¿no? No sé si te gusta la salsa o...
No, pero ¿puedes recomendar ella algo?
No, y por eso decía, mientras escuchamos esto, ya que estás aquí, nos puedes decir de a ver si encontramos algo en internet de Costa Rica. Y mientras tanto escucharemos, no es un centroamericano, pero yo creo que es también panamericano, que es Yuri Ventura, colombiano afincado en Francia, en una canción muy concreta y peculiar, que es una colaboración con el Fodel, que es un cantante francés de origen magrebí que canta Rai, y tiene esta canción que se llama Salsa Rai. Los oyentes habituales de Contrabanda la habrán escuchado en la continuidad musical infinidad de veces. Pero como aquí, hoy quizá hay mucha gente que nos escucha desde otros sitios.
O nos escuchará cuando,
claro,
cuando Gloriana diga, cuando mira, estuve ahí con unos catalanitos.
Pues así lo ponemos, porque además es una canción, a mí me encanta esa canción. Se llama Salsa Rai, y mientras Gloriana nos dice qué otra canción podemos poner de aquí un rato.
De lo que parte ahí en...
Exacto.
En San Juan.
En San Juan. Venga, va.
No sé.
Atrás todos
Molt bé, seguimos aquí en la sintonia libre contra Andy FM 91.4 www.contralando.org.
Ya que hemos puesto salsa Rai, ¿qué hacen en Rai? ¡Vacaciones!
Sí, estamos de vacatas, de vacaciones. Però bueno, mira, ja que ho dius, profitarà en Pardi que vuelve.
Haran de programació. De pinches en la Riera de Carca, eh?
Fot, no ho sabem. Festival de... Desena edició del Festival de Teatre del Casc Antic. Això serà a final de setembre, ja lo diremos. Però, bueno, va, recordemos el telèfono, perquè quizá nos està escuchando alguien de la comunitat costarricense, o almenys centroamericana de Barcelona y alrededores, si quiere preguntarte cosas. El 93-317-7366, 93-317-7366. Y re, pues estamos ahora charlando con Gloriana. Y aún una cosa que no nos has explicado, nos decías que vuestro programa, y esperemos que futura emisora, el embrión de una futura radio, es Radio 8 de Octubre. ¿Y qué pasó el 8 de octubre? ¿Y de qué año? ¿Por qué os llamáis así?
El 7 de octubre fue, bueno, como les estaba contando, hubo, pues, Estados Unidos propuso un tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, en donde lo que básicamente iba a hacer, proponía hacer este tratado de libre comercio, era, pues, implantar el neoliberalismo total y profundo y completo en la región. El resto de Centroamérica lo aprobó, como suele suceder. Sin embargo, en ese momento en Costa Rica, pues hubo bastante resistencia popular y barrial. Entonces la gente se comenzó a organizar y a cuestionar qué es esto, el Tratado de Libre Comercio. Eran 7,000 páginas de un Tratado de Libre Comercio que necesitaba un montón de leyes de implementación. Por ejemplo, que apertura de telecomunicaciones, había un monopolio que era la empresa estatal, no, ahora hay que abrir las telecomunicaciones y bueno, han entrado un montón de otras empresas, por ejemplo, han entrado un montón de empresas españolas que no necesariamente tenían que ver nada con el Tratado de Libre Comercio, claro. Pero bueno, han llegado y han querido instalar muchas represas hidroeléctricas y bueno, eso es lo que sucedió. Entonces, cuando vieron que este montón de organización y de resistencia popular, el gobierno y la burguesía de costarricense es súper inteligente y entonces dijo, claro, esta gente es democrática y cree en las elecciones, vamos a hacer un referéndum. Y entonces comenzaron a mediatizar toda la lucha, la organización que se estaba dando en contra del Tratado de Libre Comercio y lo pusieron en un referéndum y lo mandaron a votaciones, que fueron el 7 de octubre.
¿De qué año?
Del 2007. Y entonces, pues todas las fuerzas de toda la gente fue puesta pues en contra del no al vote no al TLC. Era una pregunta muy fácil, ¿usted está de acuerdo usted con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos? Y entonces no y sí. Y bueno, llevaron a elecciones y resulta que hubo casi, pues quedó mitad y mitad con un porcentaje de un 0.5%.
De diferencia
a favor del TLC. Obviamente y claramente para nosotros esto fue un fraude electoral, un fraude mediático también, claramente. Por ejemplo, salían todos los en CNN en español, que es la gran cadena de los Estados Unidos de noticias, pues la semana anterior del 7 de octubre estuvieron poniendo qué pasaría si no se aprueba el Tratado de Libre Comercio. Grandes diplomáticos y políticos de Estados Unidos pues estaban diciendo que si no se aprueba, que qué va a pasar de este país. Habían grandes mentiras en donde se decía, bueno, que si no aprobaban el Tratado de Libre Comercio, todas las maquilas, todas las empresas se iban a ir, que no iba a haber trabajo, que una situación pues bastante triste.
O lo pintaron como apocalíptico, ¿no?
Claro,
como
claro, si y la gente estaba muy asustada y la gente estaba convencida de que no querían ese modelo de país que se estaba proponiendo, pero también estaba asustada. Incluso a las gente de las empresas, las mismas empresas les llevaban los camiones, los buses para que fueran a votar forrados de banderas de sí al TLC. Pues entonces la gente obviamente se vio obligada a votar y también hubo un fraude pues electoral. Ajá. Y bueno, eso fue el 7 de octubre.
A pesar de todo, solo por lo que dices, ganó por décimas.
Exactamente.
A pesar de toda esta manipulación.
Y claro, o sea, eso fue un agotamiento. El 7 de octubre la gente estaba en las calles llorando. Ya se habían acabado las fuerzas de la organización y de la rebeldía y de las grandes y gigantescas marchas. Y la gente joven estaba en los bares llorando. era una situación bastante triste, de luto. En las universidades habían lazos, en las casas habían lazos negros, porque había sido una situación pues bastante caótica. Y bueno, a partir de eso, antes de que existiera Radio 8 de Octubre, había un programa previo que fue uno de los compas con los que es parte del colectivo, que se llamaba TLC en español, que lo que intentaba era explicar qué era este Tratado de Libre Comercio en castellano, ¿verdad? Como nosotros hablamos, paso a paso, y verdad, y poquito a poquito. Y entonces, bueno, eso fueron 2 años de ese programa. Y posteriormente se dice, bueno, ya nos hicieron el fraude, ya nos jugaron, ya nos embarrilaron la cancha. Ahora vamos a hablar sobre el después de este Tratado de Libre Comercio, porque quedó organización, porque quedó gente consciente, porque quedó gente indignada. Y entonces, bueno, se hizo Radio 8 de Octubre como el día después de este fraude electoral, y como el inicio, bueno, de organización autónoma, de organización, pues, que critica y que está pendiente de lo que va a pasar después de esta instauración del Tratado de Libre Comercio, que ya han pasado 5 años.
Uh-huh. Y de aquí pues ha quedado este proyecto, que como dices, esperemos que sea el embrión de una emisora.
Así es.
Con el tiempo, y que tal vez, ojalá, al menos lo intentaremos los majaras, puede ser un podcast que suene aquí en la programación de Contrabanda, ¿no? Para también, sí, poder escuchar la actualidad de Centroamérica explicado desde allá, ¿no?
Ahora la ponen siempre los podcasts de otras radios, ponen a las 4 de la mañana, ¿eh? O sea, lo mismo, un buen horario para...
Horario prime time, ¿eh? No, hay algún horario, no te creas, más...
Más...
Prime time.
Más diurno, más...
Sí.
No, pero bien, sí, hombre, es importante conocer estas realidades, y a veces eso, cada uno vive en su pequeño mundo, ¿no? Aunque estemos ahí con unas ventanas al exterior, pero no es difícil conocer o contactar ahí más allá.
Uh-huh. Oye, queríamos pinchar una canción vuestra, no ha sido posible, ¿no? Al final.
No sé,
quizás sí.
No, porque el servidor hemos hecho y Piña no me ha dado un resultado correcto, Piña Música tampoco.
Pero bueno, pero tenemos... en otro momento se las paso y
claro,
ahí
y
ponemos.
La podremos pinchar.
No, pero hemos contactado con el grupo Cacao. Porque hoy hemos hablado un poco... Justamente hoy hemos ido a comer juntos, Ernest y yo, por casualidad, porque nos hemos encontrado por el barrio y le he dicho, oye, va, ven a ver a mi hijo y tal, no sé qué. Y después hemos estado... Mi madre había hecho un arroz muy bueno y hemos comido juntos.
Doy fe de ello.
Exacto. Y hemos hablado de que al lado de casa de mis padres había una antigua fábrica de cacao.
Que después fue ocupada y mencionada y
después
bautizada como Can Cacao.
Sí, el almacén. Porque la fábrica está ahí en pie aún. Bueno, la fábrica, el sitio donde se trabajaba, supongo, más, ¿no? Y bueno, pues me gusta que haya el grupo Cacao aquí.
¿Y cuál canción vamos a escuchar?
La Huerta. ¿No te gusta?
No, hay una que se llama Natividad.
Ah, Natividad sí que está, sí, venga.
Tal vez si se las cuento un poquito antes,
pues
qué
sí,
trata
favor
esta canción. Bueno, además, este grupo Cacao es un grupo pequeño, como les contábamos, en Costa Rica somos solo 4 millones, entonces hay poca producción de todo, pero bueno, todo lo hacemos con muchas ganas y esfuerzo. Y esta canción, Natividad, trata de Natividad Candas, que es un nicaragüense de Nicaragua, que hay mucha migración nicaragüense en Costa Rica y hay mucha xenofobia, mucha discriminación. Natividad Candas fue asesinado por perros Rottweiler porque se metió a una finca. Se metió a una finca porque él andaba como en la calle o algo así, y fue atacado por los perros Rottweilers de esta propiedad privada, y simplemente la policía no quiso matar a los perros, y Natividad fue asesinado por él, por los perros. Y bueno, entonces, esta es una canción de este grupo Cacao, un grupo compa, esta es una de sus primeras producciones, así que...
Ahora que has hablado antes de inmigración dentro del continente,
uh-huh,
una escritora que hemos leído alguna vez, que es la Gioconda
Belli,
nicaragüense, ¿no? Pero vivió y escribió parte de su obra en Costa Rica, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, porque me recuerdo haber leído sobre sus comentarios sobre el país, ¿no? Las comparaciones entre Nicaragua y Costa Rica. No sé si te gusta, tío, ¿no? Pero
sí,
bueno, me ha hecho pensar. Sí, ¿recomiendas algún libro? Que hoy no recomendaremos ningún libro.
Ay,
y
no sé.
Ha recomendado antes un libro sobre...
Yo les recomiendo Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos. Es hermoso.
Sí, que ha recomendado un libro.
Pues, y también está en internet. Está todo completito. También hay uno que se llama, que es de este mismo Ignacio López Vigil, que se llama... que es Ay, ¿cómo es? Bueno, no sé, no importa.
No, pero pondremos el link en el post.
Ahora sí, las mil y una historias de Radio Venceremos.
Pues venga, va. ¿Cacao? ¿Maravillado?
Sí, no. Cacao maravillado. Natividad, venga.
¡Denuncia pública! En el 2005 de Cartago de Costa Rica muere un hombre con un castigo que desde los tiempos de la colonia no se practica en nuestro país. El aperreamiento. ¡Ya la noticia! ¡Ya la noticia! Muere Nica comido por perros. ¡Ya la noticia! ¡Ya la noticia! Si no tenía las fotos un color, aquí las consigue. ¡Ya la noticia! ¡Ya la noticia! Y en otras noticias descubrieron que el proyecto de Minas Cruzitas. Los animales, también los Rottweiler, tiraron la piedra, escondieron la mano, porque al final la culpa es de Naide, al final la culpa es de Naide. Ay, Natividad, qué calamidad, tu crimen en impunidad y la gente no dice nada. No dice nada. Robo show televisivo, al final es decisivo. Si el trasfondo es la xenofobia, pues la razón es obvia. Arriba la propiedad, al diablo la humanidad. Si seguimos por este camino, vamos a llegar a ningún destino. A llegar a ningún destino. Cuidado con lo que ves, porque la prensa siempre miente. Valora la propiedad, al diablo la dignidad. Derribemos fronteras, abramos camino, así llegar a mejor destino. A llegar a mejor destino. Hay natividad, qué calamidad. La gente no dice nada. Ay, natividad, qué calamidad. Tu crimen en impunidad y la gente no dice nada. Con tanta xenofobia y autoridades sin mente, pronto nos quedaremos sin gente y sin vecinos ni parientes, ni cultura, ni cacao, ni justicia, ni partes iguales. Ay, natividad. Qué calamidad, tu crimen en impunidad y la gente no dice nada. Era tímida, qué calamidad.
Bueno, pues aquí hemos escuchado el grupo Cacao, que si a algú li ha agradat el que acaba de sentir, la canción está en concreto era Natividad, pues que lo puede escuchar desde internet, porque tienen un MySpace donde podéis escucharle su música, ¿no? Algunas de sus canciones. Y pues nada, a Gloriana agradecerle mucho cosas que nos ha explicado. Le sale mucha suerte al proyecto de Radio 8 de Octubre. Y que evidentemente si vuelves a venir por aquí estás más que invitada al estudio de Contrabanda, que nos cuentes cómo van las cosas por ahí al otro lado del océano. Y a vos, pues a la gente que le haya interesado lo que nos ha explicado, remitirla a que escuche, ¿no?, Radio 8 de Octubre, o que escuche vuestro programa, que se puede seguir desde internet.
Así es, ahí está la página de internet, que es un poco larga, difícil de recordar al inicio, pero ahí si tienen...
Pone Radio 8 de Octubre, como he hecho yo.
Radio 8 de Octubre, .códigosur.net, y también hay un correo electrónico que sí tenemos esa vía de comunicación bastante ágil, que es radio8deoctubre@gmail.com.
Bueno, igual que has hecho tú, que ya que venías aquí nos has visitado, animas a que si alguien pues se pasa por ahí, quizá va de vacaciones, pero quiere conocer...
Claro.
Otra realidad de Costa Rica.
Que cuando hagamos 20 años va a haber una propuesta, ¿eh?
Sí, ¿no? Vamos a ver.
20 años de programa, vamos a hacer
una ruta por Centroamérica.
Un peregrinaje,
sí,
radiofónico.
Por supuesto, sí, quienes
la
quieran.
América entera, porque en realidad ha pasado tanta gente de aquí por aquí,
uh-huh,
que nos viene a ver.
Debería.
Hay gente aquí que ha ido por ahí, ¿eh? Pero.
Ciertamente, ¿no? Con 16 años y medio han pasado.
Mucha gente. Una gira internacional por Centroamérica sería buenísimo,
¿no? Bueno, ya que hablamos de eso, aprovechamos para decir a la audiencia que el siguiente programa va a ser el último de esta temporada, ¿no? En principio, de aquí 2 semanas, en vivo. Y vamos a intentar quizá hacer una conexión internacional, cumplir uno de los retos que hemos tenido este curso y que no hemos podido hacer, que era contactar con compañeros de una emisora de Grecia, que ha tenido muchas, muchas dificultades este año, de una emisora que está emitiendo desde una universidad. Y que, bueno, por una serie de razones no hemos podido, a veces por cuestiones técnicas u otras, precisamente por cuestiones de represión y persecución, y que por tanto han estado sin equipos, no hemos podido hacer esta conexión. Esperemos acabar el curso cumpliendo con esta deuda pendiente que hemos tenido y hacerlo, ¿no?, con los compis ahí de Atenas, y que nos cuenten, porque también estos últimos meses en Grecia han pasado bastantes cosas. Bueno, y haremos un poquito de agenda, ¿no?, cosa que ens toca i ens agrada fer. Jo abans de fer l'agenda, us hago agenda retrospectiva, no? Us volia explicar estos dies algun dia, i de hecho con Gloriana en algun moment ens hem passat per el Poble Sec, per les festes majors d'aquest barri que acaben avui, dia 21 d'agost.
Tu estuviste també?
Sí.
Passó una estona, eh? Jo me passé el dia 19, el dia que se...
Y estuve en el concierto de Che Sudaca, que siempre lo ponemos en el programa, y fue muy emocionante habérmelo encontrado de tope.
Che Sudaca han tocado para en conciertos,
¿sí?,
de Contrabanda, y han estado aquí alguna vez sentados. Sobre todo salen ahora en un disco que los compañeros de Radio Nicosia, del programa de esta emisora, pues les sirve para autogestionarse, y Che Sudaca se ha implicado en este proyecto. Pues el 19, el día de la conmemoración del aplastamiento, del levantamiento fascista en esta ciudad, nos pasamos por ahí, por Poble Sec. Y yo solo quería comentar que ha nacido un nuevo espacio, del cual esperemos un día poder hablaros más detenidamente, con compañeras que son las que lo están llevando, que es el Ateneu Anarquista del Poble Sec.
Bueno, en Poble Sec han nacido varios espacios, ¿no?
Sí, otro es La Base, que es uno de los que organizaban fiestas con la Asamblea del Poble Sec en la Plaza del Surtidor, que os demostraba, es verdad. Pues bueno, unos y otros, o unos o otras, pues aquí a ver el curso que viene, si es protagonistas de algún programa. En el caso de la Ateneu Anarquista del Poble Sec, pues este espacio abierto ya está abierto, en el Creu de Molers 86. Hoy hacían el último acto de fiesta mayor con una paellada. Nosotros hemos estado en otra paellada, pero ellos hacían. Y nada, pues decían también es importante porque recupera un legado histórico, porque el Ateneu Libertario del Poble Sec, sin duda uno de los ateneos más seminales de esta ciudad, y llavó, podríem dir, o semilla de un proyecto aún vigente del que hablamos este año, que es el local, ¿no? El local del carrer de la Sera.
El local.
Y bueno, pues que...
Espai obert.
Sí, sí, muchísimas cosas. Y que bueno, la Ateneu, pues Poble Sec vol tenir un Ateneu anarquista. Re, pues va, fem algo d'agendeta, ¿no? Quatre coses, pues se nota ja que el verano pesa. Que acusa... Avui, per exemple, ja que sigui tard... Però que està guai dir-ho, perquè potser algú està...
Encara hi vol anar, passi del documental Black Bloc a la Revol. al carrer Rogent número 82.
Camp de l'Arpa.
Camp de l'Arpa.
Tinc una marca.
O que està el batre ja passat.
Jo una cosa que fan el 24 de juliol, us vull dir, una conferència a priori curiosa o interessant, que es fa a l'Auria Social, que està a carrer Sardenya 263, és l'espai de la cooperativa integral catalana i la seva família, és el local que tenen en Barcelona, pues, fan conferències sobre bitcoins i criptomonedes, que bueno, vendrá gente de este proyecto internacional, promotores, ¿no?, de todo esto de esta moneda social, y vendrán a explicarlo, ¿no? Partícipes de esta historia. Será a las 18 horas, 24 de julio. Y después a Sant Cugat, ¿no?, también se fan unas jornadas que segueixen encara un parell de dies.
Hi ha la Universitat Internacional de la Pau, aquestes universitats d'estiu, i amb tot de xerrades i històries, que em costa el 21, feien el 20 dia 22, fan democràcia i societat civil, democràcia d'alta intensitat i en diversos actors, nous moviments socials, internet i democràcia, què passa fora d'Europa, les revoltes d'àrabs, el poder de la societat civil organitzada, democràcia i institucions, la construcció de la Constitució a Islàndia, nou procés constituent, el malestar democràtic amb la UE, alternatives, auditoria de la ciutadana al deute, una eina per revertir la deutocràcia, 15M i procés constituent, discurs i praxi del moviment, això és el de subtítol, i altres així, i una de cultura hacker i democràcia en xarxa i cooperació a la plaça global. Tot això és aquests dies a Sant Cugat del Vallès, on no és que ho fan? No ho vaig dir bé. Però universitatdelapau.org, si voleu tenir més informació. Ai. Que és això el que organitza Justícia i Pau.
I bueno, aquí tenim un programa antimilitarista contra l'Anda, que si l'escolteu potser ho explica molt més, que és La Corneta. Aquí no havíem donat la benvinguda, que ha tornat en nova...
Ui, fa temps, no?
Sí, en una nova etapa. És com la successió del que havia estat Ones de Pau, i vaig sentir l'altre dia que es despedia, aquesta setmana feia un últim programa abans de fer un parèntesis de mesos fins al 2014, i bueno, pues des d'aquí mucha suerte a los compis de La Corneta i que siguen tocando La Corneta i vuelvan hablando de antimilitarismo en esta emisora que falta hace. I ja com última coseta d'agenda és dir-vos que es fa una de les últimes activitats a la Rosa Foc aquesta temporada, que és un dinar popular que ho fa un col·lectiu que es diu el Plat de Gràcia, que també va ser successor d'una gent que havia estat aquí, que era l'Olla Express, no es deien?
Sí.
L'Olla Mòbil.
L'Olla Mòbil.
L'Olla Express, no l'Olla Mòbil. Pues, bueno, la gent del plat de Gràcia, que el que fan és pues, reciclar menjar que es va tirar per fer dinars populars o portar menjar gent que no té accés a poder menjar, no? Algú tan bàsic. Pues fan un dinar popular amb aquests aliments reciclats el proper dissabte 27 de juliol i serà el Rosa Foc. El dinar comença a les 2, però ja comencen fent activitats i sobretot cuinant col·lectivament a partir de les 11 al carrer Rubí número 5, al costat del braçal de Diamant, a sobre, i el blog és el platdegracia.blogspot.com.es. Y nada, pues con eso ya que se nos ha...
Nos ha hecho un bizcocho.
Sí, sí, se nos ha hecho tarde, por una vez ya acabaremos así un poco con puntualidad.
Agradecemos mucho la presencia de Gloriana hoy aquí en este estudio de Contrabanda.
Sus últimas horas en Barcelona.
Sí, y vamos ahora a responderle de alguna manera u otra.
Nos va a entrevistar
ella. Nos tocará quedarnos un ratito por aquí.
Sí.
Un poco más aireados, eso sí.
Ahora más. Y nada, los oyentes, volvemos aquí 2 semanas y... Y bueno, pues acabaremos el programa.
¿Con qué vendrá aquí 2 semanas?
Bueno, ojalá podamos hacer esta conexión griega, ojalá podamos hablar de los 5 de anarquistas, lo que sea.
¿No habían unos músicos que vienen a venir?
También puede ser algo, o sea, algo sorprendente.
Lo dejo en tus manos.
Y lo avisaremos por Twitter, porque ya tenemos el Twitter y últimamente se nos está olvidando de comentar estas cosas, pero vamos a intentar hacer con tiempo. Bueno, va. Que hem començat escoltant el Surfing Sirlas, pues acabarem escoltant a Transición.
Y otro día recuperaremos el niño del parche.
También, ¿no?
A ver.
Per fer un dels últims records pues, que farem avui al company Uri Prozac, però sí que us volem dir que evidentment a Contrabanda... farem una missió especial amb tots els companys contrabandistes de l'Uri, especialment la gent de Luis Pino Sideral i de Proza con Leche. Ho farem segurament tornant de vacances, un programa amb temps, si cal connectant amb altres companys seus d'altres punts de la península o del món que estan fent altres programes de ràdio i altres coses, i dedicar-li el temps pues, que es mereix amb les seves músiques, els seus escrits i tot. El que sí us deixem pues, amb, bueno, amb una petita biografia que està penjada a contrabanda.org que podreu pues, llegir. I ara ens despedirem al final del programa, doncs llegirem un petit text que una companya Mahara que està ben lluny, que està a Argentina, que és la Flor, doncs també escrit en record seu i serà amb el que ens marxarem. Però abans, doncs això, escoltem el Transición, però abans una versió curiosa de Transición, que és el que va estar sonant, bueno, va estar sonant, a veure, podríem explicar una mica perquè també, doncs mira, si dins de tanta tristesa doncs ha estat algo maco, que es va fer una despedida molt, molt entranyable. Molt
propera, sí.
A la plaça de la Farigola el passat dissabte.
Sí, sí.
I fruit d'això doncs, hi ha vídeos que podeu veure per internet, per la xarxa, per allà el company Punky, que ha pujat actuacions com la d'aquí el nostre company l'Edu Manos Tijeras amb els Charnis.
Orsinis?
Ah, Inversió en Orsinis. Charnis Orsinis, també estava algun al Marc Espectre i amb altra gent. Va haver gent que estava de València i tot, que van pujar el seu Psicobili ahir. I sobretot un llegat molt visual que queda allà, qui es passi per la plaça Farigola, és una pintada mural gegant. Potser haureu vist la foto a la directa, però jo sobretot us dic que aneu allà a la plaça Farigola o podeu veure des del metro de Vallcarca, des de dalt de tot, i tot que s'arriba a veure de lo gran que és. I així dignificant aquest espai abandonat, que aquesta antiga escola republicana que està allà en el solar, que ara s'està reivindicant a la plaça de la Farigola. Però bueno, aquell dissabte pues, es va fer de molts concerts, va fer xirinoles, va intentar recordar l'Uri pues, de la forma que li agradava, que és fent festa, no? I fins tard, i acabant fent una foguera en un altre solar del barri de Vallcarca, que al fi al cap era un patriota vallcarquí, com s'ha dit, pues, és on li hagués agradat despedir-se. Doncs escoltem un fragment curtet d'aquesta versió multitudinària i una mica destroyer que es va fer del hit que té Transició, i després us el posem de verdad. ¿Os parece? Doncs aquí aquest àudio del passat dissabte 13 de juliol a la plaça Farigola Vallcarca. Com a curiositat, si no podeu veure el vídeo penjat al Vimeo, ho imagina tota la penya, però us posarem la versió pues, sencera que es pugui entendre millor. Des de l'últim d'un disc llegat de Transició, que es fa un antisistema a l'ombra i la penya, i res, pues, amb això ens emplacem fins a la propera setmana.
Gràcies. llegado al final de este apasionante recorrido por la fauna ibérica antisistema. Se podría decir que hemos quedado estupefactos ante la belleza apabullante de estos animales. Por eso, queremos aprovechar esta despedida para hacer un llamamiento. Una llamada a la concordia y a la solidaridad para con estas especies. Que ustedes, espectadores, puedan perdonar las pequeñas molestias que estos auténticamente maravillosos animales les puedan ocasionar. Que puedan perdonar los ruidos, la quema de entidades bancarias, el sellado de las puertas del metro, así como cualquier otra alteración de la vida urbana. Porque verdaderamente los sueños que alimentan a estas especies son los sueños que alimentan a todo el reino animal desde el inicio de los tiempos. Y que su extinción convertiría a todos y cada uno de nosotros en gente sin esperanza. Recordándoles igualmente que con un poquito de su aportación usted también podría padrinar y dar cobijo a un cachorro antisistema en estas fechas tan y tan entrañables. Feliz Navidad, Bon Nadal, Forionac.
Si has vist els ulls de l'Uri, has vist moltes coses. Paisatges tous, entenedors, com un batec de cor d'un bosc, d'una saviesa que no pots imaginar si no has vist els ulls de l'Uri. Una saviesa com d'arrel, de nen petit, de joc d'estiu, de riure suau, però ben potent. Paraula de flor.
Que no hi ha cel. És fàcil si fas l'intent. Cap infern sota nostre. A sobre sols firmament. Imagina tota la penya llegint el diari avui. Imagina que no hi ha països. Ni el Barça, ni Esquerra, ni Ciutat.
L'assemblea
de Majares
se va
en Vespino.
¿Por dónde? Uri
ha venido.
Venido. Valle de Maripau. Si et preocupes d'imbras, somia tu imbras. Friso perquè fem una pinya i si s'escau fer un castellet. Imagina que no tens res, no t'ho has ni d'imaginar. Vejança. Germano, seny i rauxa. Imagina tota la penya antisistema com la Mallol.
I ma Mallol.
Si et trau pots dir-me, somia truita. Friso per fer